Buenas noches, Zeta seguidores, ¿cómo os va? Espero que no hayáis seguido los consejos de nuestras super influencers para que os siga yendo bien, por favor. Paula Gonu, por ejemplo, aconsejó tomar té calentito para espantar al monstruo del coronavirus, porque el virus, según ella, no aguanta las altas temperaturas, porque ¿sabéis qué? Hizo un estudio ella en su casa mientras hacía un Insta Story, ¿sabéis? Un estudio para todos. Pista, no funciona. XD. Ortega Smith y Ana Pastor, infectados. Ahora os contamos cómo han tratado ambas cosas en Twitter. Por cierto, noticia de última hora. Exacto. Irene Montero, infectada. Que tiene niños. Pablo Iglesias, help. Sos. El Mercadona, vacío. Las farmacias, vacías. Y Madrid, cerrado. Pero mi corazón está abierto para ti, bebé. Te amo, jeje. Tengo té calentito y otras cosas para darte. Bueno, en fin. Bueno, queridas mías, vamos a dar paso una semana más a vuestras señoras Z favoritas. Empezamos un tercer programa con contenido exclusivo. Dale, Inés. La semana en Twitter está, como siempre, la última. Cuanto más estoy en esta red social, más reafirmo que es mi favorita. No quiero decir nada, pero espero que no hablemos sobre el coronavirus otra vez, señora Z.
Mira, Andrea, yo te prometo que no queríamos hablar más del coronavirus, pero es que en Twitter no se comenta otra cosa.
Y más que se va a hablar, lo siento muchísimo, porque os traigo una noticia que ha sido realmente trágica para la comunidad valenciana. La Generalitat ha decidido suspender las fallas de Valencia por el coronavirus, claro. Una suspensión histórica que ha roto no solo a los valencianos, sino a todo el trabajo de un año.
Pero si no me equivoco, llevan con las mascletas desde el 1 de marzo, ¿no? Porque ahora de repente...
Efectivamente, no tenía mucho sentido visto desde fuera, la verdad, pero los días fuertes y oficiales no habían llegado aún, solo que debían haber tomado medidas mucho antes, y no a unos días de comenzar las fallas. Victoria Sir, periodista y fallera, nos cuenta lo que para ella ha sido que cancelen las fallas.
A ver, yo como fallera me duele, ¿no? O sea, porque si tú eres fallero lo vives, es como si te quitaran un pedacito de tu corazón, pero bueno, al fin y al cabo es una medida que han tenido que tomar, porque si las fallas se llevaban a cabo, podía haber esto derivado en algo mucho peor. El problema aquí son los plazos, porque desde antes del 1 de marzo, desde la querida, Valencia ha estado lleno de gente, las mascletas han venido gente de España y estas medidas se deberían de haber tomado el 1 de marzo, incluso antes. No ahora, a prácticamente 3 días de empezar lo que son las fallas, porque muchos monumentos de la sección especial tenían ya sus fallas montadas prácticamente. Y claro, esto ha sido pues para Valencia un golpe muy duro.
Yo tengo que decir que fui a las fallas el año pasado y qué maravilla, o sea, increíble, impresionante, sí. Sin palabras.
Ximo Puig, el presidente valenciano, realizó en la noche del martes una comparecencia en la que explicó que la resolución se toma por responsabilidad tras las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.
Según informó la Generalitat, se volverán a retomar en julio, aunque no será lo mismo para los valencianos, afirman fuentes falleras.
Bueno, vamos a dejar ya esto que da mucha pena y vamos a centrarnos en la única parte buena del coronavirus, los memes que nos deja.
Entonces, no nos queda otra que hablar de mi nueva cuenta favorita, la que tiene en Twitter el coronavirus. Ya os la presentamos hace unas semanas, pero es que sigue a tope. Por las mañanas se levanta gracioso y dice cosas pues como estas.
Buenos días, arriba esos síntomas leves que te hacen dudar.
En una comparecencia, el ministro de Sanidad aseguró que en 4 meses como máximo la pandemia estará controlada y así lo ha comunicado el virus en su cuenta.
Si no hay nada raro, en verano me dan vacaciones.
Está un poco subidito el corona a veces también, ¿eh? Escuchad lo que comentó el miércoles ahí todo orgulloso.
¿Quién ha conseguido que nos hable más de Cataluña? ¿Quién?
¿Quién Total. Lo ha hecho?
No sé vosotras cómo lo estaréis llevando, pero hay gente que se ha puesto muy nerviosa y ha arrasado con todos los productos del Mercadona. No vaya a ser que tengan que construir un búnker.
Bueno, con todos no, que en Twitter se han dado cuenta de un detalle en todas esas fotos que circulan por ahí de los supermercados vacíos. Y es que hay un producto que por lo que sea no se ha agotado. El brócoli. Por eso el miércoles fue trending topic, muchos tuiteros aplaudieron su resistencia.
Yo soy como el brócoli, igual, nadie me quiere, pero mi madre sí.
Otro producto que ha sido trending topic ha sido el papel higiénico, pero esta vez por lo contrario, no queda ni un rollo en las estanterías.
Vale, no entiendo por qué no se lavan el culo con agua y jabón. ¿Por qué necesitan
bueno,
tanto papel higiénico
en vez
de verdad?
En vez de ponerse... El jabón este de manos para desinfectar, estaban comprando chili gel en tallas pequeñitas porque ya no había del otro.
Bueno, y seguimos con los trending topics. Ahora, uno muy conciso. No hace falta explicar nada porque refleja perfectamente cómo están viviendo ciertas personas esta situación.
Y dice así, vamos a morir todos, tal cual. Más claro no puede ser.
Ay, a mí sí que me da un poco de pena los del 2002. Que con lo de que van a quitar las clases a ver cómo llegan a selectividad. Ya lo dicen en Twitter.
La del 2002 sí que va a ser la generación perdida, y no la de Fitzgerald o Hemingway.
Y otra cosa que dicen en Twitter es que el coronavirus es de izquierdas, así que a ver si evitamos pillarlo. Bueno, tan
parece
de izquierdas
que ya
no será.
Parece que ya no, porque el primero fue la infección de un compañero de colegio de la princesa Sofía. Luego, que si Ortega Smith, ya sabéis, el de Vox. Y por último, Ana Pastor, dirigente del PP. Vaya, y ahora recordamos que Irene Montero, pobrecita.
Y por supuesto, Twitter no ha dejado pasar la oportunidad de reírse un poco de la noticia, sobre todo de lo de Ortega Smith.
Es que encima estuvo hace poco en un evento a puerta cerrada de Vox con más de 1,000 personas, a saber a cuánto se lo ha pegado.
Total. Eso mismo dicen en redes. Además, en fotos de ese día se ve como tosió unas cuantas de veces en sus manos. Así le han defendido en Twitter.
Ortega Smith es el típico que en un apocalipsis zombie no le dice al resto del grupo que ha sido mordido hace varios días.
Pero bueno, sabemos que no todo son bromas y hay que tomar precauciones para frenar la pandemia. Ahora nos ponemos un poquito más rigurosas para escuchar cómo están viviendo la situación los estudiantes Erasmus de Italia.
Pues yo estaba de Erasmus en L'Aquila, que es una ciudad que está a una hora al este de Roma. Y a nivel de número de infectados estábamos muy bien porque solo teníamos un caso. Y de hecho era una persona que había estado en el norte de Italia y al volver se le hicieron las pruebas, dio positivo, se la aisló y parece que no la dio tiempo a infectar a nadie. Era más lo que oíamos que estaba pasando más que lo que pasaba en nuestra ciudad. El miércoles nos escribieron un email diciendo que nos cancelaban clases y hasta el día 15 y que lo más probable es que después las hiciesen online. Y luego ya el jueves y el viernes empezaron a soltar medidas tipo cerraban discotecas, cerraban bares si eran pequeños, actividades deportivas canceladas la mayoría. O sea, son sobre todo medidas que aplicaban a toda Italia y como L'Aquila pues está en Italia, pues las aplicaban a nuestra ciudad también. Pero en verdad en nuestra ciudad no había casos para tomar medidas tan serias, pero yo entiendo que era una manera de prevenirlo. Se empezaba a notar que había mazo tensión en el ambiente. Me acuerdo, por ejemplo, fuimos a un restaurante y les dijimos, somos 7 personas. Y nos hicieron sentar en una mesa de 14 y nos midieron para que entre una persona y otra hubiese 1 metro de distancia. Fuimos a una heladería y mi amiga se acercó a leer la carta y se acercó un poco más de 1 metro de una persona y la persona la empezó a gritar diciendo que si no era consciente de la situación y que cómo se atrevía a acercarse tanto a ella. Entonces, a lo mejor el riesgo a coger el coronavirus en mi ciudad era bajo con respecto a Milán o con respecto a Padua o otras ciudades, pero la tensión que había en el ambiente, yo me acuerdo ir a un supermercado. Había suficiente comida, no es como estas imágenes que salen que no hay nada en el supermercado. Eso, yo he ido a 3 distintos por X o por B esta semana y en todos había comida suficiente. Pero la gente iba toda con mascarillas y en la cola se ponían todos a 2 metros de distancia. El agobio de que, pues de que como que todo el mundo es un apestado y eso es una situación que no me, pues como que no me gustaba. Pero ya el lunes por la tarde salió en las noticias que iban a sacar un decreto en el que iban a aislar todas las ciudades como habían aislado a Padua y a Milán.
Bueno, y con todo esto del coronavirus han prohibido que se celebren eventos con más de 1,000 personas en algunas ciudades, entre ellas Barcelona.
¿Y sabéis que se graba en Barcelona y por tanto ahora tiene que hacerse sin público? Exactamente. OT.
No, si al final OT va a tener sección propia en este programa, vamos.
¿Pero esta semana también se ha ofendido a alguien?
No, esta semana no, pero sí que ha dado mucho juego una concursante en concreto.
Ya me imagino yo quién.
Pues seguramente, porque es de las más populares de la edición. Estoy hablando de Samantha.
Ay, pobrecita Sam, que justo el mismo día de la gala se lesionó la rodilla y tuvo que ir a plató en silla de ruedas.
¿Y la actuación?
Pues en silla de ruedas también. Bueno, iba de un lado a otro por todo el plató en silla de ruedas.
Era graciosísima.
La imagen la verdad es que era muy curiosa. Una tuitera la resumió en unos pocos caracteres.
La sorda de OT, lisiada y sentada en una silla de ruedas, decorada con plumas de colores, llorando sola y el resto en la pasarela haciendo el abrazo colectivo mientras ella les hace una peineta y suena de fondo Kai de la niña Pastori. Esto no puede ser real.
La verdad es que bastante surrealista. Por cierto, lo de sorda porque Sam solo tiene un 40% de audición, así que tiene muchísimo mérito que esté en Operación Triunfo.
Aquí somos muy fans de Sam, que aparte de tener talentazo, es graciosísima y muy muy atrevida imitando al jurado en pleno prime time.
Pues sí.
Bueno, es que se ha tomado con muy buen humor lo de estar lesionada.
A ver, ¿recordáis a Clarita, la amiga de Heidi en silla de ruedas? Pues Samantha se ha sentido bastante identificada con ella.
¡Sí, preciosa, soy Clarita!
Los espectadores también le han sacado varios parecidos, sobre todo con la imagen tan graciosa de verla detrás del piano, que solo sobresalía su cabeza.
Sí, sí, en Twitter ha recordado desde el cabezón de Art Attack hasta a los propios tuiteros cuando de pequeños tenían que pedir algo en un bar y no llegaban a la barra.
Lo hemos vivido todos, la verdad. Los espectadores han tirado de imaginación y le han puesto voz a la pobre Sam.
Hola, no me cobre todavía, por favor, que ha ido mi madre a por otra cosa.
La semana en Twitter en realidad es nuestro día a día porque no hay conversación en la que nos salga un meme. La semana que viene volvemos con más Twitter, amigos. Hoy traemos cosas muy chulas, pero antes de empezar Mujeres de Hoy quiero recordar que el 8M es todos los días y que, sin ir más lejos, este lunes un hombre ha matado a su pareja de 38 años de un disparo en la cabeza. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y ahora sí, Mujeres de Hoy.
Una semana más contamos con una invitada muy especial para esta sección. Una invitada a la que todas hemos visto muchas veces en la tele. Y además una invitada castellano-leonesa, de Ávila concretamente. Así que nos pilla cerquita en Señora Z, producto regional.
Pues sí, nos hace mucha ilusión deciros que hemos podido hablar con... ¡Sara Escudero!
Desde que ganó el quinto concurso de monólogos del Club de la Comedia, no ha parado de salir en nuestras pantallas. Y no nos extraña, la verdad, que ganara, porque nos partimos con ella.
Como el hotel te cueste más de 70, 75 euros por noche, aunque llegues sin tiempo para dormir, tú en la habitación lo tocas todo. Lo tocas todo. En el baño utilizamos las toallas todas. Una para un ojo, la otra para el otro, da igual. Las hay de tamaños que ni sabíamos que existían, pero tú las usas. ¿Por qué? Porque tú has pagado todo eso y tú lo amortizas. Y al día siguiente, cuando vas a desayunar, parece que Triqui y Carpanta no han comido en su puta vida, arramplas con todo el buffet y para colmo, cuando subas arriba a hacer el check-out, a ver si me he dejado algo, como en el baño haya cacharritos sin utilizar, te los llevas, que eso está pagado. Que ahora se lleva mucho regalar un pack de un hotel, una semana, dos semanas, lo que sea. Y hace poco, el grupo de amigos, palabra de honor, le regalamos a nuestro amigo Paco un pack de un fin de semana en un sitio guay. Viene del viaje y digo, ¿qué tal, Paco? ¿Qué tal? Digo, joder, ¿no estaba bien el hotel? Bueno, pero estaba... Al final eso era un duelo de gritos. Digo, bueno, ¿pero qué? Dice, el baño. Digo, ¿no había? Dice, sí, pero no tenía secador. Digo, Paco, eres calvo. Dice, pero eso ellos no lo sabían.
Aparte de en el Club de la Comedia, ha salido en Zapeando, Cero en Historia y muchos programas más. Por ejemplo, ahora mismo la podemos ver regularmente en su sección divulgativa del Intermedio.
Precisamente teníamos mucha curiosidad por esa faceta más educativa y su relación con el humor. Así que se lo preguntamos y esta fue su respuesta.
Yo soy actriz, yo dejé medicina para estudiar teatro y estudiando teatro fue cuando descubrí el universo stand-up comedy, que a día de hoy me sigue acompañando y sigue siendo pues la base de mi economía, de las actuaciones en directo, los eventos de maestra de ceremonias, presentar entregas de premios y tal, siempre está basado en el humor. Mi participación en programas es otra cara más de la misma moneda, o sea, soy una humorista que participa en radio, lo cual no me hace locutora de radio, soy una cómica que participa en espacios donde tiene cabida el humor. Igual que en el Intermedio, yo no soy la periodista, yo no escribo el contenido periodístico, yo lo prescribo pues con el toque de humor. Y estoy, bueno, para mí la frase, estoy absolutamente convencida de que el humor es la línea de comunicación más corta, es la más efectiva y es la unión más rápida, más breve y más potente entre o dos personas o dos bloques, ¿no?
Bueno, tenemos una noticia de última hora que ha salido en La Sexta. Castilla y León suspende las clases y ahora mismo nos acabamos de enterar en medio del programa. Aquí lo dejamos. Lo dejamos el programa, no, ¿eh? Dejamos la noticia.
Madre mía, ahora último programa de la señora Z, ahora sí que sí, ¿eh?
Bueno, Sara, yo te iba a dar la razón, pero esta noticia de última hora nos ha alterado un poquito el programa. Pero bueno, nosotras en Señoras Z también intentamos hacer un poquito eso, poner un toque de humor siempre para hacer llegar el mensaje.
Oye, y una cosa, ha dicho que empezó medicina, ¿no?
Sí, sí, no es la única humorista con esta trayectoria porque el gran Wyoming es médico. ¿Y qué vueltas da la vida? Supongo que para tomar ese camino profesional hay que tener unos referentes muy claros. ¿Cuáles son los de Sara, por ejemplo?
Pues mira, yo soy del 81, me crié con Martes y 13, con lo cual, entre eso y que mi manera de ser es muy blanquita, pues la verdad es que siempre he tenido la referencia del gansismo sano en mi manera de hacer humor. Y a medida que fui investigando en el mundo del stand-up, los charantes son maravillosos. Luego encima los tengo cerca en mi vida y Goyo Jiménez para mí es referencia absoluta de la calidad más suprema del stand-up comedy. En cuanto a americanos, pues una Ellen DeGeneres, una Tina Fey me parecen brutales y hay millones que son buenísimos, pero es verdad que es un humor como más agresivo para mí.
Por supuesto, no podíamos despedirnos de Sara sin hacerle una última pregunta de algo que como señoras que somos, pues nos preocupa. ¿Tiene consecuencias negativas ser mujer también en este mundillo? ¿Hace falta hacer un esfuerzo extra para conseguir credibilidad?
El hecho de ser mujer, efectivamente, es complicado, porque si nos seguís haciendo las periodistas y las futuras periodistas del país, esa pregunta es por algo. Siempre que hay una actuación de una mujer, de hecho hay gremios que se niegan a que llevemos el humor las mujeres, siempre se nos exige el triple, parece que tenemos temas tabúes que no podemos tocar, y el humor es actitud, es educación y es actitud, con lo cual lo que tiene que valer para unos tiene que valer para otros. Yo no creo, ni quiero, ni hago humor sexista. Ni creo en el humor para hombres ni en el humor para mujeres. Creo que el humor es actitud y es humor para tener una intención. Es un humor concreto el que cada uno tiene que hacer desde su verdad. Entonces, la gente que tiene un humor político porque son así me parece maravilloso. Los que lo tienen negro también me parece maravilloso y tú tienes que saber lo que estás viendo. Por el hecho de ser mujer que se nos condene a no poder tratar ciertos temas, pues es machismo absoluto. Y que todavía se siga diciendo que las mujeres no tenemos gracia o se nos exija vestir de una determinada manera para hacer humor, pues es machismo. Es así, es una realidad. Y nada, chicas, que gracias por vuestro tiempo y seguir así. Avanti tutti, señoras Z.
Muchísimas gracias, Sara, por colaborar con señoras Z. Eres un soletti, claro que sí. Avanti tutti, señoras Z. Buenas noches, Marta, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy por Cultur Z?
Pues si la semana pasada hablamos de música, esta el tema es el cine. Pero no un cine en concreto, sino sobre una norma que aparece en el cómic Unas lesbianas de cuidado, escrito por Alicia Bechdel.
La norma se conoce como el test Bechdel, por el apellido de la autora, vaya. En la tira cómica, uno de los personajes comenta que solo se accederá a ver una película si cumple con tres requisitos básicos.
Lo primero, que aparezcan dos personajes femeninos.
Que estos personajes tengan nombre, no sean conocidos como la novia de o la camarera de la cafetería.
Y por último, que éstas interactúen entre ellas, pero no para hablar de un hombre. Ya no solo me refiero a relaciones sentimentales, sino de lo malito que está su primo, por ejemplo. Eso tampoco superaría el test.
Además, si aplicamos el test a la inversa, es decir, a los personajes hombres, estas tres reglas cumplirían perfectamente con las expectativas de todas las películas.
Bueno, pues a raíz de esto os traigo un jueguecito, porque aplicando este test a películas comúnmente conocidas os sorprendería la cantidad de ellas que no lo superan.
Normal, es que es súper difícil meter a dos mujeres en una peli sin que se peleen por un hombre, ¿verdad?
Totalmente. Bueno, el juego es muy sencillo, ¿vale? Os iré dando pistas de alguna película y a raíz de ahí tenéis que ser rápidas y veloces y decidme cuál es. Fácil, sencillo y para toda la familia. De verdad que es muy fácil, ¿vale? Y vais a flipar además. La primera, para que os vayáis familiarizando, es un tráiler de una peli.
Sargento.
Sí, señor.
Vaya a su puesto de reconocimiento en la planta inferior.
Código rojo, repito, código rojo, plan de reconocimiento C, ejecutadlo. ¡Moveos, moveos, moveos, moveos!
Es un tipo grandísimo. Walt Disney Pictures presenta un acontecimiento espectacular en el género de los dibujos animados.
Llamando al alto mando estelar, ¿me escuchan?
Toy Story.
Muy bien. Ah. Pues sí, Toy Story no pasa el test de Bechdel.
Vaya por Dios.
Bueno, la siguiente es una también facilita, ¿vale? Os voy a dar pistas y me vais diciendo. Es una saga que cuenta con 8 películas.
¿Is this Harry Potter?
Sí, yo joder, ya no
me lo he dicho. Películas, no lo imagino.
8 películas. Ya,
sí, bueno, sí. Pero podía ser, yo qué sé, Crepúsculo
no,
o algo.
No,
de
no,
eso.
Tiene 8.
Tiene
8.
Bueno, solo decir que de Harry Potter no cumplen el test de Bechdel, Harry Potter y el Cáliz de Fuego y las Reliquias de la Muerte. O sea, que las demás sí, pero bueno, ya tenemos ahí dos películas que entre ellos sí que salen personajes femeninos, pero ni interactúan entre ellos. Y si lo hacen es para hablar de Ron o de X. O sea, bueno, pasamos a la siguiente, una de mis películas favoritas y tiene un poquito más de complicación, ¿vale? Decimos que es un mundo fabricado.
Vale.
Es Disney.
No, no preguntes tú, María. Yo soy la que da las pistas aquí.
Es que no sé de Disney, por eso lo digo.
Vale, la siguiente pista es que se desarrolla un poco en como si fuera un gran hermano todo.
A ver,
sigue, vale. Sigue.
En la película aparecen muchos anuncios y promociones.
Los juegos del hambre.
Prima, sobre todo, la falsedad en la película.
¿En la película?
No.
Sí, es como Gran Hermano.
Sí.
Y es un mundo inventado.
Sí, un mundo fabricado, que queda mejor.
¿Avatar?
No, pero también no pasa el testbed, pero no es esa, justamente. Vale, todo es un show.
¿El show de Truman?
Sí, el show de Truman. El show de Truman no pasa el test de Bechdel. Ah, o sea, no. Muy fuerte.
Bueno, claro.
Es una de las películas predilectas y además una de mis favoritas.
Está muy guay, es súper chula.
Y no pasa el test de Bechdel. Pero bueno, también cabe decir que es que hay muchas películas que pasan el test, pero no son especialmente equitativas, porque no creo que nadie me diga que Blancanieves es un icono del cine feminista, ¿sabes? Solo porque su protagonista es una mujer.
Mira, claro.
O que la película de Up, que no pasa por el test, deje de ser más o menos emocionante y sobrecogedora, porque a mí me encanta, y respecto a las que sí lo pasan, por supuesto.
Claro, es que es algo totalmente significativo, un reflejo de la sociedad como toda obra artística.
Claro.
De hecho, un estudio aplicó el test a las películas nominadas a los Oscars de estos últimos 16 años en la categoría de mejor película y un escalofriante 45% de ellas no superaron el test. Y hasta aquí Culturceta. Muchísimas gracias, Marta.
Muchísimas ganadas.
Y hasta la semana que viene, Culturceta. Hola, oh, la va de risotadas viene fuerte, veréis. Hoy vamos a hablar de las formas más originales, o no, que tienen los chicos ligando. Es más, voy a empezar con lo que yo le dije a un chico para empezar a hablar con él, que luego, bueno... Resulta que subió una historia a Instagram de un sitio que parecía pues una casita del Animal Crossing. Entonces le contesté, ¡hala, qué guay, cómo mola, qué chulo!, ¿no? En realidad, a ver, yo no tenía ninguna intención más allá de contestarle a una simple historia. Pero luego seguimos hablando, y para que veáis la importancia de las comas, el chico, hablando un día una vez de comida, me dijo, y no quiero comer más que coño. Y claro, yo, que soy muy avispada, le dije, amigos, abrió la veda aquí, ¿eh? Y una cosa llevó a la otra y claro, bueno, eso.
Sí, sí, de algo me suena esa historia, la verdad.
Sí, las que no os he contado. Pero bueno, otro día hacemos la segunda parte. Vamos a escuchar cómo este chico se dio a conocer, muy original por su parte, desde luego.
A mí me mandó un día un mensaje un chaval de mi pueblo, que conocía de vista, y me pone... ¡Oli! Te preguntarás por qué te hablo si no te conozco. Pues por eso mismo te hablo, ja, 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 ja. Y varias caritas sonrientes y yo en plan de, vale, muy bien.
¿Qué? Original, ¿eh? Súper, vamos. Mirad este otro que salao, dándoselas de genio de la lámpara en la cama.
Pues estaba yo tranquilamente en mi Instagram y de repente me habló conversación un chico que conocía a mis amigas de un solo día. De un viaje que habían hecho a Santander. Bueno, total, que yo para ser educada le hablo y a los dos mensajes empieza a decirme que si soy muy guapa, que vaya ojazos tengo, y a los tres mensajes me empieza a hablar del tamaño descomunal de su pene y me empieza a decir que tiene un problema en la piel que hace que tarde mucho tiempo en eyacular, por lo cual es un genio en la cama porque aguanta muchísimas horas.
Bueno, igual se vino arriba un poco rápido el chaval, pero nunca lo sabremos porque, vamos a ver, ¿cómo pretendía ligar así?
Cariño, eso es algo que nunca entenderemos.
Esta semana hice una pequeña criba de lo mejor que me he encontrado en Twitter y es realmente maravilloso.
Una mina. Una chica cuenta que la mejor ha sido cuando un amigo suyo, al volver de fiesta, comiéndose un sándwich, le sacó un artículo de Google que ponía «Está demostrado que las relaciones sexuales entre amigos fortalecen la amistad».
¿Demostrado por qué científico dice?
Por la Universidad de Mumbles. Mirad esta otra, qué auténtica fantasía.
A ver, esta chica cuenta que en un festival conocieron a unos chavales y ella y sus amigos tenían que irse, por algún motivo, a algún sitio, y le dice el chico, luego nos veremos, ¿no? Y ella, sí, si el destino quiere, sí, y suelta el tío, no, no, eso es una mierda. Y le dio el móvil y su DNI para tener que encontrarle y devolvérselo.
¿A qué estáis flipando?
Hola. Madre.
No hay segunda parte de eso, no puedo quedarme con esa intriga.
Hombre, que si la hay, se encontraron. Le devolvió sus cosas y atentas. Cuando el chico le iba a entrar, la chica se apartó y le dijo que no podía centrarse porque tenía una mancha en la camisa. ¿Qué, qué hizo el chico? Efectivamente, se quitó la camisa, que tenía una camiseta por debajo, que no iba de flipado, y la lanzó al público. Hombre. Imaginad lo que le importaba el móvil, que se lo dejó una desconocida, pues una camisa.
Fuera la ropa y todo.
O sea,
me has dejado loca con esa historia.
Pues espera a escuchar la siguiente. Esta es más romanticona, pero bueno, es que a mí me gusta.
Sí. Dice un chico: el domingo he quedado con una chica que me gusta mucho y quiere hacerle algo especial. A ver, ¿tú qué harías? Y la chica le cuenta su plan ideal de domingo perfecto, tal, le recomienda las cosas y el chico todo mono le dice: ¿a qué hora dices que pasó a por ti el domingo?
Se me ha puesto el corazón soft, blandito, la verdad. Pero bueno, como son cosas que no me van a pasar nunca, pues me conformo con ir al Molonio, la verdad.
Una pinta y un perrito.
Estefanía, sé que tienes una lista de normas dedicada a los cracks, fieras, mastodontes, fenómenos, unos panteras los tíos, sorpréndenos. Pero no sin antes escuchar a un último candidato a Príncipe Azul que intenta enamorar a su dulce princesa.
Bueno, pues un día salía yo de bailar en un partido de balonmano y resulta que cojo el móvil para ver quién me había hablado y tal, mientras me estaba cambiando los vestuarios, y leo un mensaje súper largo de un tío diciéndome buenas, pero yo no le conocía de nada, ¿sabes? Y un tío en plan: buenas noches, princesa, sigue con esa sonrisa que alumbra tu camino, como cosas súper filosóficas, y el tío, o sea, no me conocía ni yo a él, ¿sabes?
Pues sí, Andrea, como bien has dicho, tengo una lista maravillosa. Instagram se ha convertido en el nuevo Tinder y, como era de esperar, los hombres sacan sus mejores estrategias para llamar la atención de sus posibles conquistas. Intentar seducir a alguien a través de una red social, amigos, no es una tarea fácil y el mínimo fallo puede conduciros no solo al unfollow, sino a un bloqueo de por vida. Así que, queridos hombres, vamos a echaros una mano para que no la cagáis tanto. He tirado de direct y estas son las conclusiones que he extraído al respecto y que vosotros debéis memorizar como las tablas de multiplicar.
La primera, contestar a cada historia que subimos es molesto, a ver si os queda claro. Hay historias que se publican sin más, un paisaje, un mar, unas cosas. ¿No es necesaria vuestra contestación?
Pues algunos ejemplos son que una vez yo subí una historia en el coche de mi padre y un pavo me salta: ¿es un Peugeot 307? Y yo pues le respondí pensando que, oye, a lo mejor quería comprarme el coche o algo. Y yo le pongo: no, es un 407. A lo que él me responde: ah, es que se parecía mucho al mío. Y yo, bueno, al chaval pues no le conocía de nada, pero al menos tenemos algo en común, el coche. Otro día subí el típico boomerang en el espejo con un gif de Study Hard, postureo máximo, vaya. A lo que un tío me responde la historia y me dice: ¿esos son los apartamentos Cardenal Mendoza? Y yo, pues sí, ¿por? Porque voy mucho y he reconocido la ventana. Mira, tío, de ligar vas fatal, pero de agente inmobiliario de puta madre, ¿eh? Y otro ejemplillo es que subo una historia, pongo un gif, me gustan mucho los gifs, lo siento, que pone please help, a lo que me responde un pavo: what do you need? Pues a ti precisamente no, gracias.
Es que vamos a ver, la segunda regla: acosar no es ligar. Cuando la insistencia es lo único que se pone en práctica, tiendes a cansarte.
Bueno, pues os voy a contar una historia. Un día pues me contesta un señor, a Instagram y me pone: buenas fotos, soy Pepito, por ejemplo. Un fotógrafo de la ciudad. Si un día te animas a hacerte unas fotos, me dices: soy este, encantado. Y me pasa una foto suya de espaldas. Y yo, pues, maravilloso, encantada de conocer tu espalda. Y yo, pues, le dije dándole largas: sí, sí, si me animo, te digo. Total, que el tío no se cansó, me abrió otro día diciéndome: te doy mi WhatsApp, que por aquí me escriben muchos, tirándose flores. Sí. Y yo no le contesté, pero el hombre seguía insistiendo en su sesión de fotos. Así que un mes después me volvió a abrir. Hola, ¿ayer estuviste de fiesta en Cigales, que es un pueblo de aquí, de Valladolid? Y yo, sí. Pues a ver si te animas para las fotos, que ibas genial maquillada. Y sorpresa, nunca me animé.
La tercera norma: no existen las casualidades.
Bueno, pues esto lo digo porque un día un chico me habla y yo le pregunto que si me conocía de algo, por curiosidad. Y me responde: pues no sé, te vi un día en la discoteca, me llamaste la atención y al día siguiente me saliste sugerencias. ¡Ah! Y yo, anda, sí, no sabía que Instagram tenía un detector inteligente o algo por el estilo.
La cuarta norma: a las tías no nos molan los espías.
Pues esto es porque un chico me pone un día: siempre que voy a la discoteca me fijo a ver si te veo, no me creerás, pero es inevitable. Madre y yo mía. En plan, te creo. Y me pone: ¿te diste cuenta de que te miraba? Y yo no le contesto, rollo, arroba policía, por favor. Bueno, pues el chico seguía tirándome la caña. Ayer fue el día que más me sorprendiste. Me gusta cómo bailas, cómo vistes y, atención, cómo hueles. Eso ya me dio miedo, así que para el próximo día no me ducho.
La quinta regla, no a los piropos. ¿A quién no le gusta gustar? A ver, pero es que hay comentarios que sobran.
Mira, Andrea, yo te doy unos ejemplos. Por ejemplo, Dios, vaya melena, ¿te llega por debajo del culo o no tanto? Le tenía que haber respondido, creo que debería cortármela como tu lengua. Otro, es para flipar cómo te haces lo del ojo. Dato, se llama eyeliner. Otro más.
Lo del ojo.
Esto ya es abusar de lo fea que eres. Era ironía o al menos es lo que quería yo creer. Hombre. Y otro, este es muy bueno. Estás negrísima. Y yo respondo, bueno, soy morena. Y me pone, chico, bueno, pues yo pensaba que eras blanquita. Será porque siempre te veo por la noche. Chicas, creo que soy un vampiro. Solo podréis verme por la noche.
La sexta regla. Si cerramos una conversación, la cerramos.
Bueno, pues esto es porque estaba hablando con un chico y me despido de él diciéndole que descanses. Al día siguiente... He descansado muy bien. Pues nada, chica, ya sabéis, si alguien te da las buenas noches, al día siguiente debéis contestarle que habéis tenido unas noches muy buenas. Sin comentarios.
En fin. Cómeme el bollo, pero bueno, ¿qué nos traes esta noche, María? ¿Dildos, anillos vibradores, condones con la tecnología de la NASA? Qué curiosidad, cuéntame.
Buenas noches, Andrea, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una cosa que nos pasa a todos, bueno, aunque a unos más que a otros, también hay que decirlo, y son las fantasías sexuales, que no es lo mismo que los sueños eróticos, ¿vale? No confundirse con esto.
Vaya, yo que te iba a contar lo que había soñado esta noche.
Bueno, eso nos lo puedes contar luego si quieres, pero luego. Ahora os voy a contar, bueno, yo creo que todos sabemos lo que es una fantasía sexual, pero muchas veces la gente pues le cuesta decirlo o simplemente aseguran que no tienen fantasías sexuales. Así que, para liberar vuestras mentes y que podáis fantasear, os voy a dar unos tips para que podáis hacerlo desde casa o desde donde queráis, vaya. Y solo vais a necesitar vuestra mente, ¿vale?
Venga, vale, probamos.
Va.
Vale, venga. A ver, vosotras también cerrad vuestros ojitos y luego me contáis qué os habéis imaginado, ¿vale?
Venga, va. Mamá, es broma, ¿eh? Es broma todo. Mentira.
Esto sin límites. Oyentes y señoras tetas, cerramos los ojitos, ¿de acuerdo? Ahora visualiza que vas a pasar un rato increíble contigo misma, como cuando te vas a masturbar, pero solo con la mente, ¿vale? Quiero ver todas las manos encima de las mesas, ¿eh? Bien, ahora seguimos. Elige un objeto, un lugar, un olor, un sabor y una persona, a ser posible. Recuerda que es para fantasear. Ahora crea una historia sexual que incluya todo lo que has elegido anteriormente. En la medida de lo posible, recrea el espacio en el que te encuentras para que se parezca al escenario que has elegido en tu fantasía. Si no es posible, solo relájate, cierra los ojos y disfruta. Recrea en tu mente la situación que has creado y escucha tu cuerpo. Si no consigues excitarte, no te preocupes y disfruta de lo que estás haciendo. Vale, ya podéis abrir los ojos. ¿Qué tal? ¿Quién quiere contar su fantasía?
Venga, va, Marta.
Venga, vale, pues a ver. Yo he elegido como escenario un avión, que como no me hace mucha gracia, pues yo digo que igual así se me pasa un poquito el trauma, ¿no? Terapia de choque. Vale. Como objeto he cogido un cinturón, no sé muy bien por qué, porque no llevo uno puesto ni nada, pero bueno, el subconsciente. El olor, un perfume de señor, de estos así fuertes. Sí, y un sabor... A menta, ¿vale? La persona es un chico que ve muchas veces de camino a la universidad. Bueno, un chico mayor, que tendrá así como sus 30 añitos, ¿no?
Bueno.
A ver, venga, ¿sigo o no?
Sí, venga, vale. continúa.
Digo, si no os gusta, pues nada.
Sí,
a ver, estábamos en los baños del avión y yo le estaba atando con su cinturón, que no sé en qué momento se lo habría quitado el pobre. Pero bueno, yo creo que el resto ya os lo podéis imaginar. Ya paro ahí, por favor.
Venga, mujer, venga.
No, Andrea, venga, no. Vamos. Que no me gusta el final, tía.
Sí, o sea, te tiene que gustar. No me digas que te ha decepcionado el señor de 30 años.
Bueno.
Aunque bueno, no me sorprende porque últimamente...
Bueno, un poquito. Espero que solo sea el avión, ya veremos en la realidad.
Bueno, ahora que hemos escuchado a una de las nuestras, os vamos a escuchar a vosotros también. Así que mirad lo que nos cuentan nuestros oyentes.
Yo vengo a abrir debate, porque voy a hablar sobre un fetiche que considero que tengo, pero no sé si podría clasificar como fetiche. Yo creo que tengo un fetiche con los tacones, pero solo antes. Me explico. A mí la persona en sí me viene con tacones y a mí se me nubla hasta la vista. Pero durante No les presto ninguna atención. De hecho, si la persona se los quita para estar más cómodo, no le doy ninguna importancia.
Mi fantasía sexual es hacerlo en una playa de estas desiertas. Y también quiero hacer un trío.
En el trabajo.
Con traje, corbata y con un madurito de unos 30, 35 y sexy.
Bueno, hemos acabado la sección así un poquito hot, en plan jeje, horny, estamos así. Y hasta aquí el programa de esta semana. Lavaros las manos, ¿eh? Y no deis besitos.
Sí, por favor.
Vale. Buenas noches y hasta la semana que viene, señora Z.
Y ya no te quiero yo, y ahora estoy en esta habitación pensando que te quiero, pero más me quiero yo.